Si podemos estar bien. El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de ciudad.
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro en más allá.
Génesis capítulo 29, versículo 10. Vamos a dar lectura al versículo 20. Para ubicarnos en lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así es que Génesis capítulo 29, versículo 10 al 20, doy lectura a la palabra del Señor. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas las cosas. Y Labán dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por qué ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué razón? Porque la amaba. Diga conmigo: porque la amaba. Y si está a la par de su esposa o su esposo, dígale: te amo. Amén. Señor, gracias por esta palabra que hemos dado lectura el día de hoy. Es mi oración que tú puedas hablar a nuestras vidas, que tú puedas hablar a nuestros corazones y que en esta palabra, Señor, podamos encontrar refugio, podamos encontrar, Señor, esperanza, la respuesta que muchos andan buscando, y que de igual manera puedas hablarnos del verdadero amor, Señor, tuyo, de ese amor incomparable, de ese amor inmarcesible, Señor, que todos necesitamos. Gracias por todos los reunidos. Háblanos conforme a tu propósito, a tu voluntad. Y Señor, extiende tu mano de gracia y misericordia a cada persona en el buen nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a hablar ahora del amor de Jacob por Raquel. Y amé al mensaje que quiero compartirles: el precio de un verdadero amor. El precio de un verdadero amor. En el mensaje de ahora les voy a hablar de un amor puro, de un amor sincero, el cual un hombre sintió de inmediato por una mujer que se convirtió en su esposa. Pero de igual manera les voy a hablar del amor más honesto y el amor más grande que ha existido en la tierra, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Amén. Si va a aplaudir, dele a Jesús buen aplauso. El pensamiento de esta oportunidad dice así: quien ama de verdad está dispuesto a pagar el precio más alto por su amor. Se lo voy a repetir una vez más. Quien ama de verdad está dispuesto a pagar el precio más alto por su amor, o por ese amor que siente por esa persona a quien ama. ¿Qué precio tuvo que pagar a Jacob por el amor que sentía hacia esta mujer. En este mensaje vamos a hablar de tres experiencias en el precio que pagó Jacob por el amor que sentía por Raquel, hija de Labán, al igual que el precio que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar por ese amor que sentía hacia cada uno de nosotros. Y nos amó y pagó el precio que nadie, absolutamente nadie, puede superar. En primer lugar, Jacob estableció el precio porque su amor era verdadero por Raquel. Labán no le dijo, sírveme tantos años. Labán no le dijo, tienes que pagarme tanto por mi hija. El mismo Jacob se puso el lazo en el cuello y él mismo decidió cuánto sería el precio que él pagaría porque aquella mujer se convirtiera en su esposa. Se enamoró a primera vista de Raquel. Ahora, en este pasaje vemos la mano providencial de Dios al dirigir a Jacob directamente a la tierra de Harán, donde la familia de su madre. Recordemos que en el mensaje anterior hablamos de un pacto que Jacob había hecho con Dios, y en ese pacto que él había hecho, él le dijo, si fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy, me dieres pan para comer y vestido para vestir. Y luego le dice, y si volviere en paz a casa de mis padres, tú serás mi Dios. Y luego hace el voto de dar con fidelidad sus diezmos al Señor. Pero hizo un voto, un pacto, diciendo, si fuere Dios conmigo. Ahora, Dios lo guardó. En aquellos tiempos no había un mapa para dirigirse. No es como ahora, ¿verdad?, que andamos el Google Map o cualquier otra herramienta y aún así nos perdemos. Pero en este tiempo la gente solo daba señales, mire, de aquí a 30 kilómetros, de aquí a 50 kilómetros más o menos, bueno, ni siquiera kilómetros, de aquí a tantas horas de camino. Usted va a cruzar a tal lado, al llegar al río, encontrará una piedra así, así, o un árbol de tal cosa. Pero vemos que Dios lo guió hasta llegar a Harán y encontró a los pastores que abrevaban las ovejas. Y Jacob les preguntó acerca de Labán, hermano de su madre o su tío, porque él quería saber acerca de ellos. Y luego que le han contado la historia, esto está en el contexto del pasaje, luego que le han contado la historia, él les pide que si se pueden ir a pastear sus ovejas, porque él quería quedarse ahí. Le contaron que Labán tenía dos hijas y esta era una buena oportunidad para poder conocer a una de las hijas de Labán, pues también el objetivo de él era llegar a estas tierras para casarse con una pariente de su madre, pues no querían que tuviese como esposa a una de las familias cercanas donde ellos estaban. Por lo tanto, cuando él sabe que Labán tiene dos hijas, Jacob se interesa. Y mientras él hablaba, nos dice que Raquel venía al pozo. Y cuando él ve que Raquel viene al pozo, si usted puede ver ahí el versículo 9, dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre. Ella era pastora de ovejas. Entonces él corre y quita a una piedra, una tapadera que le ponían a la boca del pozo para sacar el agua y abrevar las ovejas. Y está muy atento, pero aquí pasa algo extraordinario. Y dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño. Y luego ve el versículo 11, ¿qué hizo? Sin conocerla. Parece que era un poco atrevido, ¿verdad? Dice, y Jacob besó a Raquel, y al besarla alzó su voz. ¿Y qué más hizo? Y lloró. ¿Y por qué habrá llorado? ¿Qué le motivó a llorar? Cuando él la ve, alzó su voz, quizás dijo, gracias a Dios, aleluya, gloria a Dios. No sé qué habrá dicho, qué grito pegó. Pero dice que alzó sus ojos, alzó su voz, lloró Y ahora, ¿qué le motivó a llorar? Primeramente por la emoción que sintió el haber llegado a la tierra de la familia de su madre, pues él era un errante en la tierra, no tenía a dónde llegar, no conocía a nadie. Seguramente lloró porque sintió que aquella mujer que había visto ahí sería el amor de su vida y que Dios le estaba dando una respuesta y sus emociones fueron afectadas. Pero también estoy seguro que lloró porque vio la mano de Dios que estaba con él para llevarle a esta tierra como él se lo había pedido a Dios. Y ahora, al encontrar un familiar o un pariente, él siente que la gracia de Dios está. Y fue tanta la emoción que sintió que sus lágrimas brotaron. ¿Alguna vez ha llorado de emoción usted? Creo que todos, ¿verdad? Nos emocionamos por algún acontecimiento, por algo especial. Y esto justo le pasó acá a Jacob. Luego él se identifica. Y Raquel, cuando él se identifica, corre a decirle a Labán, su padre, que había llegado a su sobrino. Y luego a Labán lo recibe en su casa. Y al recibirle en su casa, bueno, le da la atención que se merecía para poder tenerle ahí en su casa, sabiendo que era un pariente. Y además de eso, al recibirle en la casa y al tenerle ya por un mes ahí, 30 días promedio, Jacob le dice: bueno, tú no vas a estar acá de balde. Y le pregunta: ¿qué quiere por salario? Eres de mi familia, no me voy a aprovechar de ti. Y Jacob mira dos opciones. Él había llegado con un objetivo y ese objetivo era formar una familia. Ese objetivo era casarse. Y ahora él tiene dos opciones. Está Lea, la hija mayor, y está Rebeca. Ahora, en el caso de la segunda opción, que era Raquel, la más joven, nos dice la Biblia que era de un hermoso semblante, o de un lindo semblante y de un hermoso parecer. Y el corazón de Jacob se había inclinado hacia Rebeca. Había sido un amor de los que se llama a primera vista. Desde el momento que le vio en el pozo, había sido un amor especial. Ahora, este es el pozo donde también Rebeca había conocido a Isaac. Este es el mismo pozo, porque era la misma familia donde había llegado el criado de Isaac para poder conseguirle esposa a él. Ahora, aquí se dan dos cosas muy importantes. En el caso del criado de Abraham, que vino hasta este lugar, había orado a Dios porque la mujer que iba a llevar para su amo, o para el hijo de su amo, que en este caso era Rebeca, fuera a la persona idónea y que Dios abriera puertas. Pero en este caso de Jacob, vemos que Jacob no ora a Dios por la esposa, sino que él espera los resultados y se había enamorado de ella desde el momento en que la vio en el pozo. Ahora, y algo interesante acá es que a la hora que Labán le dice que qué va a pedir por precio, que le dijera cuál era el precio por su salario, por su trabajo, dice que él mismo establece el precio por Rebeca. Versículo 17: los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré, ¿cuánto? Labán no le estaba diciendo: sírveme 7 años. Ahora, ¿se imagina usted trabajar como se trabaja en el campo con, cuidando animales 7 años por un amor? Este es el precio de un verdadero amor. Lo que se ama de verdad cuesta. Y lo que se ama de verdad cuesta que llegue. Y cuando llega, se debe cuidar, se debe atender. Y ahora, Jacob mira a Raquel y sabe que los 7 años que iba a pagar aún le parecieron como nada, nos dice la Biblia, porque él la amaba. Cuando una persona ama, no siente el tiempo. Cuando una persona ama, sabe esperar el mejor momento. Cuando una persona ama, sueña con ese momento especial y sabe que el día va a llegar. Y por ello no le importa cuánto tenga que pagar, porque vive con esa esperanza de que un día tendrá realmente lo que él pensó o lo que ella pensó tener, y ese tiempo llegará. Y este es el caso de Jacob. Dice: te voy a servir 7 años por Raquel. Y dice la Biblia que le parecieron tan pocos porque la amaba. Solamente el que ama no siente el tiempo con ese ser que ama. Usted se ha dado cuenta, los enamorados estuvieron juntos, digamos, una mañana, desde las 8 hasta las 2 de la tarde, y no se han retirado, o apenas se han despedido y ya se están mensajeando. Ahora que hay chat, ¿verdad? Y luego llegan las 11 de la noche y todavía se están mensajeando. Ahora, es porque sienten apego, sienten especial a estar con esa persona, no sienten el tiempo al estar con esa persona, porque verdaderamente ama. Pero cuando alguien no ama a una persona, siente aburrido, y las horas las siente días, los días los siente meses, y los meses los siente años, porque no hay esa atracción, ese afecto que debería de haber. Y vemos acá en este hombre que está completamente enamorado de su amada Raquel. Entonces, cuando se ama de verdad, se paga el precio, sea lo que sea, sin importar cuál sea este. Jacob, él mismo se establece el más alto precio por Raquel. Ahora quiero hablarle del más alto precio que alguien pagó porque lo amó, lo ama y le amará siempre a usted. Y ese fue el alto precio de nuestro Señor Jesucristo. Dios se enamoró tanto del hombre que nos dio a su único hijo para morir en la cruz. Y la Biblia nos dice muy claro: de tal manera amó Dios. Ahí póngale su nombre. Amén. No diga al mundo: de tal manera amó Dios, ponga su nombre, que dio a su único hijo por usted, para que todo aquel que en él cree, en Jesucristo, no se pierda, tenga vida eterna. Este amor supera todos los amores que hay, porque este fue el amor extraordinario, el amor de Dios. Nadie jamás en la vida podrá entender cuánto ama Dios al ser humano. Nadie. Y por más que los teólogos traten de dar una explicación sobre el amor de Dios, no podrán hacerlo. No podrán comprender cómo es que Dios ama lo peor, lo más vil, lo más sucio, lo pecador, lo alejado de Él, quien cada vez le daña, le ofende. Dios sigue amando, porque Dios se deleita en amar. Amén. Dios se deleita en amarlo a usted. Dígale al que está a su lado: Dios te ama. Vuelvo a repetírselo: Dios te ama. En segundo lugar, Jacob fue engañado por amar de verdad. Cuando ama de verdad, usted se entrega por completo. Cuando ama de verdad, usted cree aunque le mientan. Si usted ama de verdad a una persona, y en que en algún momento esa persona le miente, pero usted le cree, y muchas veces usted se da cuenta que le están mintiendo, pero el amor supera la mentira, supera todo aquello, porque el amor que siente hacia esa persona es más fuerte que la ocasión, que lo que esté pasando, que la circunstancia que se haya dado. Y vemos acá que Labán sabía exactamente que Jacob amaba a su hija menor. Se había puesto el precio que nadie se hubiese puesto en ese entonces. A lo mejor alguien hubiera dicho: mira, te voy a servir un año, dos años por tu hija y luego me caso con ella. Pero este va al extremo. Y había visto también Labán cómo este hombre trabajaba con gran entusiasmo por que se llegara el día. Tanto que cuando el día llegó, él le dijo, porque Labán no pensaba en entregarle su hija, tuvo Jacob que decirle, versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, bueno, perdón, más adelante está. Ok, y Jacob amó a Raquel y dijo: yo serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y sirvió, bueno, y vemos que sirvió y le pareció poco. Luego, en el versículo 21, entonces dijo Jacob a Labán, este quería encontrarle: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Ahora, Labán no había pensado todavía, él estaba aprovechando los servicios. Ahora, no olvidemos que Jacob era un vivián. No olvidemos que Jacob era un tremendo, un engañador. Pero aquí vino a toparse con otro peor, con otro más astuto que él, con otro de experiencia. Y entonces Labán se había aprovechado. Pero aun cuando Jacob había sido tramposo, ahora tenía que pagar el precio. Por otro lado, Dios iba a tratar con él. Recordemos que había engañado a Saúl con la primogenitura. Y también recordemos que había engañado a su padre haciéndose pasar por su hijo. Ahora aquí podemos ver de dónde venía el ser tramposo. Venía de su misma familia. A veces las cosas malas se heredan de la familia, ¿verdad? Cosas buenas casi no se heredan, pero las cosas malas sí se heredan de la familia. Entonces la madre de Jacob era hermana de Labán. Y acuérdese que fue la madre la que ayudó a Jacob para engañar a su padre, es decir, al mismo esposo. Entonces era cuestión de familia esto que se daba de el hacerse trampa. Ahora, el que es su tío y sería su suegro, ahora quiero aclarar esta parte. En los tiempos antiguos se podían casar sin importar la consanguinidad, porque recuerde que estaba la gente estaba procreándose. Es más, cuando nos preguntamos, mire, y si solamente fue Adán y Eva, y cómo es que hubieron tantos descendientes, Set, que fue el sustituto de Abel, a quien había matado Caín, se casó con su propia hermana. Y por ahí algunos preguntan, mire, ¿y quién fue la esposa de Caín? Pues fue una hermana también de él. Acuérdese que la Biblia nos dice que a Adán le nacieron hijos, es decir, hubo más hijos después de Set, le nacieron hijos e hijas. Y hijas está en plural. Por lo tanto, para que hubiese descendencia, tanto por el lado de Set, el sustituto de Abel, como para que hubiese descendencia por el lado de Caín, él tuvo que tomar una de sus hermanas para poder procrear. Usted puede leer, ahí está en Génesis capítulo 5, usted puede leer y va a encontrar que le nacieron hijos e hijas antes de morir. Adán nos menciona eso, la palabra del Señor. Entonces vemos, Jacob había trabajado 7 años por Raquel, pagó el justo precio, esperaba recibir a su esposa, era su gran anhelo el poder tener a su esposa, casarse con ella. Raquel significa oveja. Raquel significa oveja. Lea significa vaca traviesa. Así que si quiere ponerle Lea a una hija, significa vaca traviesa. Pero bueno, aquí le van a dar la cuota de disciplina a Jacob. Él era engañador, ahora lo van a engañar a él. Labán no tenía ningún deseo de pasar por alto la oportunidad de casar a su hija mayor. Y él tiende una trampa a Jacob. Se da el momento de la boda, van a la fiesta. La fiesta duraba una semana, esto venía de tradición, de cultura de ellos. Versículo 23 y sucedió a 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Ahora, en las fiestas judías había banquete. Era una semana de diversión, una semana de gozo, una semana de ambiente. Dejaban sus trabajos y estaban en fiesta. Ahora, esto tiene mucho que ver también con la parte profética. No nos vamos a meter ahora en esa parte de las semanas. Y bueno, y dice que sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Pero aquí pasa algo. ¿Cómo es que no se dio cuenta que era Lea? Bueno, podemos pensar la oscuridad de aquellos entonces, no es como ahora. Pero total es que la emoción, no sabemos si también se había embriagado en esos momentos. Ellos tomaban vino. Total es que la emoción se llegó a ella. Pero el problema es que, bueno, además de eso le dio a una criada, a Zilpa. Pero cuando llegó la mañana, se da cuenta Jacob que no era Rebeca la que estaba con él, sino que era Lea. Y él viene muy enojado a reclamar a Labán el por qué había hecho esto. Recuerde, Jacob era tramposo. Y hay un dicho que dice que todo se paga en esta vida. Ahora le están haciendo trampa por donde más le había dolido. Porque su amor, su deseo era estar con Raquel. Y no se le había concedido lo que él deseaba. Él había trabajado el justo tiempo. El tiempo merecido, y es su reclamo. Leamos el versículo 25 y 26. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se da la menor antes que la mayor. Aquí las cosas son diferentes. Ahora, esto también nos hace llamar la atención, que cuando estamos en tierra ajena, debemos de conocer las costumbres de los pueblos, porque cada pueblo tiene sus costumbres, y de un lugar a otro somos distintos. Aún a las cosas se le llama diferente. Por ejemplo, si usted va a San Miguel y pide dos charamuscas, se van a reír de usted. Porque en San Miguel no se llaman charamuscas. ¿Cómo se llaman en San Miguel? Vamos a ver las migueleñas. ¿Cómo se llama? Topollillos. Topollillos. Si usted pasa la frontera con Honduras y usted llega a una tienda y le dice: ¿me puede vender un lápiz? Ellos no entienden qué es un lápiz. ¿Cómo le dicen a los lápices en Honduras? Grafitos. A mí me pasó, yo queriendo comprar un lápiz, estaba en Honduras, en Izun, y llego a la tienda, mire, y me puede vender un lápiz. ¿Qué es eso? Me dijo. Esa cosa que tiene ahí, ese es un grafito. Las tiendas, aquí les decimos tiendas, en Honduras son pulperías, Los guacales, aquí le decimos guacal. En San Miguel les dicen pailas. Y aquí paila para nosotros es otra cosa, más abiertita, ¿verdad? Una pailita. Entonces se da cuenta que las costumbres de los pueblos son distintas. Debemos conocerlas para no ser engañados. Entonces le dice, mira, en nuestra costumbre no se casa la menor primero, se casa la mayor. Así es que los 7 años que tú te pusiste eran para Lea, no eran para Raquel. Ahora, ¿cómo cree que se sintió? Burlado, engañado, estafado, porque no era lo que él había trabajado, sino que él había luchado por ese amor. Pero hay una verdad: a los enamorados se los bajan fácilmente, porque por amor hacen cualquier cosa. ¿Será cierto? Por amor se hacen locuras. ¿Algún voluntario que quiere contar una locura que haya hecho por amor? Vamos a dar tiempo. ¿Qué locura hizo usted por amor? Neri, dice Jamie que quieres contar una locura. Todavía haces locura. Qué bueno. Cuéntanos una. ¿Quién quiere contar una locura que haya hecho por amor? Nadie. Por amor se hacen locuras. La persona se expone cuando ama. No ve los peligros, no ve si está, ya hay guerra, lo que sea. Hijo, no salgas, no vayas, mañana ves la muchacha. No, mamá, yo tengo que verla ahora. Y tal vez solo por ir a ver, ¿verdad? Hijo, no vayas, te vas a contagiar de COVID. No, mamá, ella no tiene. Entonces se hacen tantas cosas por amor. Y aquí quiero que recordemos a un hombre que por amor cometió el peor error de su vida. Se llamaba Adán. Era gran amigo de Dios. Platicaba todas las mañanas y las tardes con Dios, o mejor dicho, todos los días, sea de mañana o de tarde. Tenía una buena comunicación con Dios. Pero un día su esposa había estado hablando con la serpiente, con Satanás disfrazado de serpiente, y este le había persuadido y le había hecho creer que lo que Dios les dijo no era cierto. Y le dijo: con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Dios no les había dicho eso. Dios había dicho, y usted puede verlo en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Solamente hay uno que no tocarás, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero de todo. Y la serpiente le da vuelta, porque es lo que el enemigo hace para engañarnos, y le dice: con que Dios os ha dicho, no comerás. Y bueno, se dejó persuadir. Y luego persuadió a su esposo, y cuando le ofrece el fruto, él le dijo: no, no puedo fallarle a Dios. Y ella le dijo: mi amor, o como sea. Pero lo persuadió, y el hombre comió y desobedeció, porque por amor se hacen locuras. Diga conmigo: por amor se hacen locuras. En tercer lugar, Jacob pagó el doble precio por su verdadero amor. Labán le dice: mira, ya tienes a Lea, ahora hagamos un trato. Yo te doy a Raquel, pero para que tengas a Raquel tienes que trabajar ahora sí 7 años impuestos por él. Observe, versículo 27. Le dijo Labán: cumple la semana de esta, la semana de esta, es decir, la fiesta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Pero es que los 7 años primero, ¿quién los puso? Los puso Jacob por amor. Pero estos 7 años se los están imponiendo ahora. Pero como él amaba tanto a esta mujer, dice el versículo 28, e hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer, y luego le da también a criada a Bila o Bilha, y se llegó también a Raquel, y hoy el versículo 30, y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años. Ahora, cuando alguien ama de verdad, no le importa cuánto tenga que pagar, porque ama, porque es un amor que nace del corazón, porque su objetivo es obtener lo que tanto desea. Y él amó a Raquel, era la mujer de su vida, era la mujer con quien había soñado. Él deseaba ser feliz con esa mujer. Ahora, ambas, tanto Lea como Raquel, llevaban sus criadas. Zilpa era la criada de Lea, Bila era la criada de Raquel. Ahora, vemos más adelante, que lo vamos a ver en otro mensaje, que también fueron mujeres de Jacob, porque entraron las hermanas en una competencia de hijos. Ahora, cabe aclarar que Dios no estaba avalando lo que Labán estaba haciendo. Dios no estaba avalando que Labán le diera las dos hijas por esposa. En ningún momento Dios estaba avalando esto. Pero en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de tantos casos de hombres que tuvieron más de una mujer. Y podemos ir al caso más común, que es el caso de Sansón. 700 mujeres y 300 concubinas. Ahora, no era la voluntad de Dios que esto se diera. No era el propósito de Dios que esto fuera así, pero por la dureza del corazón de ellos y por el poco conocimiento de la experiencia con Dios, llegaban a estas cosas. El amor de Jacob por Raquel era tanto, era puro, que a pesar de que ella fue estéril por un tiempo, él la amaba mucho más. Cuando alguien se casa por amor, ama a su pareja, independientemente las circunstancias de la vida, independientemente las cosas que vengan en la vida, si se casó por amor, estará junto a esa persona toda la vida. Hay muchos hombres que han abandonado tal vez a su esposa porque no puede dar a luz, no puede tener hijos. Y en algunos casos ha habido injusticia, porque ya ahora con la ciencia se sabe que no solamente una mujer es estéril, sino que también un hombre puede ser estéril y la mujer sea fértil. Y cuántos abusos han habido a través de la historia abandonando a una mujer por el hecho que no pudo tener hijos. Jacob no le importaba. Jacob amaba a Raquel. Aun cuando ella no le daba hijos, juntos oraron a Dios para que Dios extendiera su mano de misericordia y Dios les diera hijos. ¿Y cuántos hijos le dio a ellos? ¿Cuántos hijos? Vamos a ver si han leído la historia. No son 6, hermana. ¿Cuántos le dio? 12. No, Raquel no tuvo 12 hijos. ¿Cuántos tuvo? 2, ¿cómo se llamaban? José y Benjamín, y vamos a hablar de ellos más adelante. Entonces, quien ama de verdad, no le importa el precio que va a pagar por ese ser amado. Quien ama de verdad hace cualquier cosa por estar con ese ser que ama. Quien ama de verdad nunca se lamenta por las cosas que pasan en la vida. Quien ama de verdad estará siempre dispuesto, dispuesta a estar con ese ser, porque lo ama. Y ese es el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó de verdad en la cruz. ¿Cuántas veces, aún ya conociéndole, le hemos fallado? ¿Cuántas veces, aún ya siendo sus hijos, nos hemos apartado de su propósito, de su amor y de su voluntad? Pero aún así, Jesús sigue con los brazos abiertos, porque sobre todo es un amor sincero, es un amor de verdad. Su esposa puede amarle, su esposo puede amarle, pero nadie puede amarle como le ama Dios a usted. Dios le ama por sobre todas las cosas. Dios le ama a pesar de sus errores. Dios le ama a pesar de sus pecados. Y Dios le amará hasta el último suspiro que usted tenga en esta tierra, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Quien ama de verdad, no le importa el precio que tenga que pagar. Si usted ama a ese ser que tiene a su lado, hágale feliz. Viva feliz con ese ser. Ya no sea de esas mujeres berrinchudas. Ya no sea de esas mujeres problemáticas, de esos hombres altaneros, de esos hombres soberbios, como hemos hablado. No tiene sentido vivir una vida amargada en el matrimonio. No tiene sentido estarse criticando, maltratando, diciéndose palabras feas. ¿Qué chiste tiene eso? Eso no es vida. Si usted se casó por amor, vuelva a comenzar de nuevo, que Dios les va a ayudar a ser felices. Cierren sus ojos, por favor. Señor Jesús, hemos conocido el verdadero amor, el que tú nos diste en la cruz del Calvario. A través de esta experiencia de un hombre que amó a su mujer, podemos ver que tu amor es mucho mayor a ese amor, que tú nos has amado a pesar de todo, porque tú eres un Dios lleno de gracia y misericordia. Yo quiero darte las gracias por tu amor hacia mi persona, por tu amor hacia mi familia, por tu amor hacia cada persona que está a nuestro lado, por tu amor a cada miembro de la iglesia, por tu amor a cada persona del universo. Gracias, Dios. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Y en tu misericordia estamos.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga.